nosotros, está tomando su matecito el doctor Joselino Fernández Blanco. Le damos los buenos días. ¿Cómo te va, Joselino? Buen día.
A ver, hola a todo el...
Ahora sí.
¿Sale?
Sí, ahora
bueno,
sí.
Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Siempre me estás invitando y, bueno, hoy coincidimos. Viniendo a mi radio, que no es mi radio.
Que no es tu radio, medio ahí la paradoja. Siempre te invito, vos no, nunca te agarro por acá, por Santo Tomé. Joselino, contame un poquito, bueno, te quiero preguntar un poquito de todo, pero contame un poquito, ya casi 4 meses de la nueva gestión municipal. Hubo un debate por medio, audiencia pública. Hace mucho que no había una audiencia pública en Santo Tomé. Vemos que está comenzando la obra pública en algunos puntos geográficos de la ciudad, se está concluyendo en otros. Bueno, hacemos una especie de balance de todo lo que estás viendo, de los movimientos acá en el municipio sobre todo.
Bueno, parece que ha pasado mucho tiempo, pero en realidad el gobierno es muy reciente. Uh-huh. Yo creo que se empezó bien. Hay una impronta nueva, hay una preocupación nueva por el trabajo sobre lo público. Por supuesto que hay enormes dificultades de enderezar el barco y ponerlo hacia los nuevos objetivos, ¿no? Entonces, ahí hay sí dificultades, pero me parece que se está trabajando en adecuar la administración para poder hacer cosas, digamos. La herramienta tiene que ser adecuada a los objetivos. Si los objetivos son ambiciosos, y son ambiciosos, uh-huh, de hacer muchas cosas y poner a Santo Tomé en la competencia de las mejores ciudades de la provincia, evidentemente eso va a llevar un tiempo, pero yo lo veo a los muchachos muy estimulados, muy ilusionados, con ganas, y después de 4 meses... que podría ser que el cuerpo empiece a sentir el golpe de la nueva rutina, de las nuevas exigencias. Yo los veo a todos muy, muy metidos y cada vez más estimulados.
Aparte, la nueva gestión se encontró con situaciones que por ahí hacen demorar algún avance de algunas cosas, porque son situaciones que hay que resolver de raíz. Por ejemplo, el tema del estado de la maquinaria que había en Santo Tomé y la necesidad de adquirir nuevas herramientas, ¿no?, que tiene la comuna para avanzar en otros servicios esenciales. Basura, riego de calles, por ejemplo,
sí. Joselino. Cuidado del medio ambiente en general. Ajá. Pero, digamos, la herramienta de la, llamémosla así, uh-huh, municipalidad de Santo Tomé, no está de acuerdo a los objetivos. Uh-huh. Entonces hay que adecuar la herramienta para cumplir los objetivos. Es decir, nosotros la idea es hacer muchas cosas y nos encontramos con cuestiones muy, muy elementales que no están. Por ejemplo, por tirar un dato que lo sí planteaban otro día a raíz del debate de la tarifaria. Uh-huh. No tenemos el total de los santotomeños contribuyentes, ciudadanos de Santo Tomé, empadronados en la municipalidad, y eso es un problema, digamos. Uh-huh. ¿No? Yo creo que hay que avanzar, que trabajar mucho. El mecanismo es el diálogo, el mecanismo, la herramienta es el debate, por eso estamos muy contentos con lo que se ha dado.
¿Qué te pareció ese debate?
Muy bueno. Uh-huh. Muy lindo. Lo escuché por parte.
Sí.
No lo vi. No, me llegó por sistema, pero por uh-huh audio nada más. Muy bueno. Creo que hay gente que se ha acercado y es válida todas las opiniones, uh-huh, inclusive las que tienen la carga política. Yo no deslegitimo la política, todo lo contrario, digamos. Uh-huh. Hago política y reivindico la política como un medio idóneo para expresar las ideas y las diferencias. Por lo tanto, si los que se movilizaron fueron políticos o gente que está uh-huh vinculada a alguna forma, bienvenido sea. Para eso era, digamos.
Yo, ¿no?, esperaba más vecinos, ¿sabes?
No, pero bueno. No, no uh-huh va a haber eso en uh-huh esta instancia, porque vuelvo a decirte, en Santo Tomé había, yo lo vivo diciendo en privado, pero ahora lo puedo empezar a decir en público, hay un pacto conservador muy fuerte, ¿no? El pacto conservador histórico en Santo Tomé consistía en que la autoridad municipal no cobraba, no había ciudadanos contribuyentes, y por lo tanto los ciudadanos contribuyentes, que era, digamos, lo que naturalmente aportan, que tienen que pedir rendición de cuenta al gobernante, no le pedía rendición de cuenta. Es decir, yo municipio hacía lo que quería con la plata, ¿por qué? Porque vos no me pagabas. Si yo no te cobraba, ¿qué me vas a exigir?
Claro.
Vos no me puedes exigir si no pagas. ¿Eh?
Claro.
Nos quejamos si la de PAC, la de PEC nos corta la luz. ¿Por qué nos quejamos terriblemente? Y porque pagamos todos los meses la luz.
Claro.
¿No? Si nos cortan el agua, nos quejamos. En cambio, con el tema municipal no hay esa relación porque precisamente había una decisión en Santo Tomé de que esa relación no apareciera. Ciudadano, contribuyente, poder público, proveedor de servicio, esa rendición de cuentas no existía. Y yo creo que se va a dar en la medida en que la gente empiece a tomar conciencia de que tiene que aportar a su comunidad y que no tiene que ser mucho, porque todavía no hablamos de números, pero yo creo que hay mucha gente en Santo Tomé que está en condiciones de aportar, que manifiesta capacidad contributiva y que no aporta.
Claro, eso hablábamos ayer con la
y la discusión tiene que empezar por ahí, digamos.
Sí, sí.
¿No? Por los que tienen y pueden y no aportan.
Claro. Claro, esto es un trabajo cultural que hay que hacerlo. Joselino, aparte del tema audiencia pública, bueno, el intendente pidió, el otro día salimos al aire con él, con José Augusto Suay, está pidiendo también al Consejo que acelere ese tema de el empréstito de los 50 millones de pesos, el famoso empréstito. Esto va a ser clave, ¿no?
Es importante. Y además pone manifiesto también, a raíz de esta, de que hay discursos muy viejos, digamos. El mundo funciona con financiamiento. ¿Por qué? Porque vos diferís en el tiempo la carga.
Claro.
¿Está? ¿Por qué? Si vos vas, digamos, no hay cosa más conservadora en el mundo. Por eso le quiero decir en la cara a los sectores que se oponen al plazo, al crédito, que hablan de endeudamiento y toda esta cuestión. Sí. No hay cosa más conservadora que el pago al contado. No hay cosa más conservadora que el pago al contado. Eso de mi abuelo, mi bisabuelo que decía, yo tengo la plata y yo pago al contado. Porque eso es muy conservador. El mundo no se mueve al contado. Estados Unidos no paga las cosas al contado. El gobierno federal de Estados Unidos no paga al contado. Francia, el Estado en Francia no paga al contado.
Claro. Son todos financiados.
Todos se manejan por sistemas de financiamiento. Porque es una cuestión de justicia en la carga. Si vos pagás al contado hoy, ¿a quién le sometés la carga?
Claro, al ciudadano.
Al de hoy.
Claro.
Al de hoy, a vos. Por lo tanto, vos vas a dejar de tener otros bienes y otros servicios hoy, porque toda la carga de la compra del camión se pone hoy. Ahora, el camión va a prestar servicio 20 años. Y resulta que el que esté disfrutando acá 20 años, a lo mejor otras personas, no sos vos, no pagan. Y él sí va a estar disfrutando otros bienes. ¿Está? Es decir, si vos tenés un bien que es un elemento de trabajo, una herramienta, y la herramienta va a durar 20 años, es lógico que parte de ese tiempo la carga sea hecha por sucesivas personas. O vos mismo, pero en el tiempo.
Claro.
¿Entendés?
Sí, claro que sí, claro.
Porque si no, por eso digo que es conservador el tema del el pago al contado.
A nuestros abuelos sacaban toda la plata del bolsillo, tomá, Claro, dame ese auto.
Eso no existe.
Dame el auto.
Nosotros, desgraciadamente, tenemos un sistema, un Estado muy quebrado, un sistema deficitario, los bancos no nos prestan.
Pero
bueno, ahora apareció,
cosa,
ahora apareció esta posibilidad de que el gobierno destinó un fondo para
¿y es el gobierno justicialista, peronista, el signo
el
político?
De ahora.
El de ahora.
Claro. ¿Mm? Y si el sistema lo inició el gobierno de anterior.
Claro.
Él adhirió al sistema. Es más, pidió utilizar parte de ese mecanismo. Que se le dio al Consejo Deliberante, le dio la autorización para que se compre al intendente.
¿Hace cuánto que estamos con este tema? ¿Dos meses por ahí? Este tema de crédito, que esto, que aquello. Bueno, se estira demasiado esto.
Sí, estamos muy estirados. Yo creo que es parte, porque hay mucha gente que cree que pone palos en la rueda con esto, digamos, cosas, y en realidad lo único que atrasa es la posibilidad de que los santotomeños vayamos resolviendo el problema. Y lo vamos a... Yo creo que hay una gran voluntad de, entre todos, no del gobierno porque este gobierno va a pasar 4 años, 8 años. Lo importante es que los santotomeños se prendan en una dinámica que sea normal y que sea sustentable, ¿no? Es decir, las obras hay que financiarlas en el tiempo. Los servicios hay que financiarlos en el tiempo.
Claro.
¿No? Entonces hay que encontrar mecanismos. Ahora se está avanzando con el tema de las audiencias. Seguramente van a haber una cantidad de instancias que se va a abrir al debate público. ¿Cómo se obtienen los recursos y cómo se asignan los recursos? La gente lo tiene que saber.
Claro.
Tiene que haber mecanismos de transparencia en eso. Y es importante, por eso yo los veo a los chicos muy metidos en encontrarle este tipo de cosas, digamos, ¿no? Es decir, de alentar y no tomar nada, porque en realidad muchas cosas que están mal no se deben a un gobierno de 4 meses, digamos. Se debe a una historia. Y si, bueno, y si hay cosas, ideas que contribuyen a mejorar, bienvenida sea. No importa de qué color el que tira la idea. Eso también es muy viejo, ¿no? Es decir, de catalogar a las ideas por de quién lo dice. Si el que lo dice y tira una idea que es un aporte, pero bienvenido sea, le levantamos la mano y decimos, vamos adelante.
Hablabas de equipo, hablabas de chicos, hablabas del equipo de laburo de José Augusto Suay. Y bueno, ¿se te vio en alguna foto por ahí, en alguna acción, algunas iniciativas de gobierno también? Tuviste muchas críticas también por esa foto. Contanos un poquito qué te parece todo lo que se habla alrededor de vos con esa foto.
En realidad, más que de mí, se habla de un argumento muy falaz, que es...
¿Cuál es?
Cuando vos te sacás, digamos...
No tenés problema de hablar de esto, ¿no? No, por eso te pregunto.
No tengo ningún problema. Pero aparte, me parece que es de sentido común lo que voy a decir.
Sí.
Si vos haces la actividad que vos haces... y te redunda un beneficio espiritual, material, lo que sea, y lo exhibís, ¿qué tiene de malo? ¿No? Es decir, uno se mueve en determinada cosa, va a visitar un pariente, se siente feliz con el pariente, se saca la foto y lo expresa al mundo. Estamos en el mundo de la tecnología, las redes, sigue siendo lo más natural. Alguien que hace política, y se, el político va y se saca la foto, pero es obvio. Ahora, ¿qué pasa si el político, y en muchos casos es mi caso, hacemos cosas y no publicamos? Parece que no hacemos nada.
Claro, es la contra.
Yo trabajo con muchos del equipo nuestro, trabajo a la par, y hago cosas muy semejantes, muy parecidas, tengo contacto con la gente, gestiono, y no me saco la foto. Ahora, yo no veo nadie que diga, veo de la gente que sí publica, que le dicen, gracias fulano por preocuparte, gracias por estar, gracias por... Los demás me dan las gracias a mí. Ahora, ¿qué significa eso? Que en realidad el resto, el mundo, no se entera. Y hay una cuestión muy fuerte en esto, una imagen muy fuerte que yo quiero dar. Si vos para sacarte la foto tenés que hacer algo. Uh-huh. Es decir, no podés sacarte la foto quedándote en tu casa.
Claro.
¿No?
Tiene que haber una acción.
Tiene que haber una acción. Uh-huh. Entonces, si vos tenés una acción y vas y desarrollás determinada idea, desarrollás determinada propuesta, le brindás una determinada solución, hiciste una determinada gestión, es legítimo que saques la foto.
Claro, porque muchos críticos por ahí de la nueva gestión dicen, empezaron la calle Ángel Blanco y ya hay foto. Van a terminar el bulevar allá y ya hay foto. Pusieron las 400 luminarias en un punto de la ciudad y ya hay foto.
La siguiente pregunta. Uh-huh. ¿Cómo no vas a estar si vos estás orgulloso de lo que estás haciendo?
Claro.
En 2 meses, 10 cuadras de pavimento con...
¿Dos meses?
Con cordón cuneta. Y desde que empezó, más o menos, habrá empezado en febrero. Ajá. Ahora habrá empezado en febrero. En 2 meses se terminaron 7 cuadras de pavimento más 10 de cordón cuneta. Y vamos y contamos.
Claro.
Entre la Blanco y la Blanco, perdón. Sí, la Blanco y la Brasil... por el bulevar, ahí hay 320 metros.
Mira
de punta a punta. Son 3 cuadras de un lado, 3 cuadras del otro, porque hay 2 carpetas, pues un bulevar son 6 cuadras, más la Bertrand, 7 cuadras. Entre Brasil, por la Velázquez, entre Brasil y Bertrand, hay cordón cuneta, 100 metros. Entre la Bertrand y la Blanco hay 100 metros.
Ajá.
De cordón cuneta.
Sí.
Cordón cuneta, la otra tiene 6 cuadras más 7, 8, 9. Más la que se hizo de la Blanco entre Toranzos y la continuación, la otra, la de
Joselino tiene una memoria.
La que está del costado del asilo de ancianos.
Sí, la Ángel Blanco.
Es Ángel Blanco, pero en las calles, entre qué y qué. Bueno, ahí hay 100 metros también.
Pueyrredón y
bueno, ahí y hay 100 Velázquez. Metros que está hecho, el cordón cuneta, y se está empezando la otra y se empieza esa pavimentación. Ahí hay 10 cuadras de cordón cuneta.
En 2 meses, 2 o 3 meses por ahí.
En 2 meses.
Ajá.
¿Quién hizo eso? Nadie.
Garay, ¿cuánto hizo en toda su gestión más o menos de cuadras?
Nosotros una vez hicimos un relevamiento y contamos aproximadamente 28 cuadras.
¿En 4 años?
Sí.